En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33, 12 y 33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes, aquí comienza El Espejo. Recibe el saludo de Nacho de Gamón en nombre del equipo que lo hace posible. Ahora vamos a contarte una iniciativa solidaria que ha surgido de estos meses de confinamiento en Málaga. Son unas camisetas solidarias muy bonitas, con unos pulmones de flores dibujados a acuarela. La artista que lo ha hecho posible es María López Lozano. Esta joven malagueña tiene 24 años, es estudiante de traducción e interpretación y catequista de jóvenes en su parroquia, la parroquia de San Pedro Apóstol de la capital malacitana. Así que lo de pintar, pues no sabe muy bien de dónde le viene.
Como hobby de forma autodidacta, porque yo nunca he dado clases ni de pintura ni de nada de eso. Y hace tiempo pues me regalaron un set de acuarela y pues bueno, básicamente a partir de tutoriales de YouTube, etcétera, pues empecé a probar y bueno, poco a poco pues al final tampoco es que le dedique mucho tiempo porque es un poco cuando mientras así por así decir la inspiración o la gana, pero vaya, de forma autodidacta.
Realmente María es solo la artista. Lo de dibujar esos pulmones durante el confinamiento se le ocurrió a su hermana Nieves.
Fue durante el confinamiento que yo estuve haciendo muchos dibujos de flores, pero flores sueltas por así decirlo, no haciendo la forma de pulmones. Y tenía a mi hermana aquí en el confinamiento que es estudiante de medicina, entonces no sé si de ahí puede venir un poco la influencia de anatomía, no sé, pero me sugirió la idea de hacer unos pulmones y dije, bueno, voy a probar. Entonces hice la silueta al lápiz y luego ya pues fui haciéndole dentro flores de acuarela y fue un poco así, espontáneo, de probando por una idea que me dio mi hermana y así surgió.
María subió el diseño a redes sociales y a su prima Bea se le ocurrió, oye, que podía hacer camisetas. Unas camisetas que son así.
El diseño es como unos pulmones, lo que pasa es que la parte de los pulmones están, digamos, hechas con flores de acuarela de diferentes formas, diferentes colores. Entonces es un diseño así muy colorido y luego debajo de los pulmones hay un mensaje, bueno, hay dos versiones, una en español y otra en inglés, que pone así con letra de caligrafía, sigue respirando.
Y ya que se ponen, pues lo hacen todo bien. María, su hermana y su prima decidieron donar todos los beneficios de las camisetas a Cáritas.
Bueno, ya que nos poníamos y la situación que estaba viendo en el país, pues bueno, el país y en todo el mundo estaba siendo bastante devastadora y lo sigue siendo, desafortunadamente, pues pensamos que podíamos aportar un granito de arena, aunque es bastante pequeño, pero bueno, algo es. Y estamos donando los beneficios que recaudamos a Cáritas. Pero a Cáritas, a una cuenta que tiene destinada especialmente a ayudar a las personas que lo necesitan por el coronavirus.
Así que ya sabes, si quieres comprarte una camiseta preciosa, porque es preciosa, y además colaborar con una buena causa, puedes hacerlo a través de internet, en la página web linktree.ee/mary-x+. Ya sabes que en El Espejo de los viernes de agosto estamos recuperando algunas de las entrevistas que hemos realizado a lo largo de este curso tan, tan atípico. Para ello, hoy hemos seleccionado, en primer lugar, la que José Luis Restán hizo a Monseñor David Martínez de Aguirre, obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, en Perú, tras la celebración de la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos sobre la región panamazónica, de la que este misionero dominico de origen vitoriano fue secretario especial.
Como saben todos los oyentes del Espejo, el sínodo sobre la Amazonía ha sido clausurado ayer domingo con una misa presidida por el Papa Francisco. Previamente, el sábado por la tarde-noche, se aprobaba con amplia mayoría, con esa mayoría de dos tercios que está establecida, pues todos los puntos, los 120 epígrafes del documento final, un documento muy rico y que ya desde ahora invitamos a todos nuestros oyentes del Espejo a consultar en nuestra página web, en Religión COPE, dentro de cope.es. Y hoy nos acompaña aquí en nuestro programa para profundizar en lo que ha significado este gran acontecimiento de Iglesia, Monseñor David Martínez de Aguirre, que es obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado en la Amazonía peruana y que además ha sido secretario especial de este sínodo. Don David, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y un gusto, un saludo a todos los que están escuchando este programa del Espejo.
el Papa advertía, justo al final de los trabajos del sínodo, que no nos quedáramos los periodistas con las pequeñas cosas que tienen su importancia, evidentemente, pero que nos podrían hacer perder la perspectiva. Por eso mi primera pregunta es sobre esa conversión integral que propone el documento final del sínodo y que nace de la escucha del grito de los pobres, de la necesidad de la evangelización, de las dificultades del cuidado de la casa común en una región tan vulnerable como la Amazonía. ¿Qué significa esa conversión integral?
Hay que tener en cuenta, la primera pauta nos lo puede dar el hecho de que el sínodo se haya llevado en Roma, ¿verdad? Un sínodo para la Amazonía y ha sido en Roma, en el corazón de la Iglesia, del catolicismo, y no en cualquier ciudad de la Amazonía. Y esto es una Iglesia que quiere escuchar a las periferias y quiere ver cómo eso le toca el corazón y cómo eso le hace vivir esa conversión al Evangelio que nos llama a Jesús. Y eso no solo se va a vivir allá en la Amazonía, sino que también la Iglesia lo acoge. Hemos venido de la Amazonía, aquí al corazón de la Iglesia, a Roma, y a ser confirmados en la fe. A decir, esas esperanzas que tenéis, esas luchas que ustedes están viviendo, eso está bien, queda confirmado por la Iglesia, y la Iglesia toda lo asume también como una conversión propia, de tal manera que esto ya no solo es algo que afecta a los amazónicos, sino que toda la Iglesia universal también quiere escuchar esta voz, este grito, y quiere dejarse también transformar por este grito.
Hay un gran capítulo dedicado a las implicaciones que tiene todo lo que nos está diciendo para la Iglesia como una Iglesia misionera que ama la misión y que desea llevar su riqueza a estos pueblos, y una Iglesia que tiene que ser también samaritana y misericordiosa porque hay tantas heridas precisamente en los pueblos amazónicos.
En el diagnóstico, y el Papa nos ha insistido, por favor, transmitan este diagnóstico que hemos hecho. Ha sido una experiencia grandiosa, preciosa, de escuchar a todos los obispos, a las religiosas, religiosos, a los pueblos indígenas que han participado en este sínodo. Una experiencia preciosa de comunión, de ver una Iglesia que está sintiendo con los pobres, una Iglesia que comparte este dolor y que quiere encontrar unas respuestas, ¿verdad? Ha sido bonito. Y una Iglesia que se siente llamada a dar una respuesta, a salir y a responder a estos retos. Y lo quiere hacer en una alianza con los pueblos indígenas, y es una Iglesia que quiere ser misericordiosa ante todas las realidades que ocurren, no solo en las comunidades más alejadas, también en las ciudades amazónicas, que es un fenómeno que se ha analizado en el sínodo, este crecimiento de las ciudades y la preocupación de los obispos de cómo atender a esas realidades, ¿verdad? Es una síntesis de la Laudato Si y de la Evangelii Gaudium.
Uno de los aspectos que todo el mundo está destacando es lo que tiene que ver pues con la necesidad de dotarse, en algunos casos, pues de nuevos ministerios, el tema de la mujer y el tema de cómo responder a esa carencia, sobre todo de sacerdotes, para que las comunidades puedan celebrar la Eucaristía. No es una única cosa la que se ha propuesto para esto. Todo el mundo destaca la posibilidad de ordenar varones casados que ya sean diáconos permanentes, pero a mí me gustaría que nos transmitiera la preocupación de fondo y cómo responder a esta necesidad.
Así es. Hay varias cosas. El tema es la Amazonía, se destacaba las grandes distancias geográficas ¿no? que tenemos y la dificultad de llegar a los últimos rincones, ¿no? Y sin embargo, la opción preferencial de la Iglesia precisamente por esas poblaciones que están en esos lugares más apartados, más excluidos. Estamos hablando de territorios inmensos, tremendos, pues hay diócesis. Mi vicariato es, por ejemplo, la mitad de Italia, con lo cual es muy difícil que podamos tener sacerdotes y ministerios tal y como los concibe hoy la Iglesia Católica, que puedan llegar a estos rincones tan apartados. Ese es un punto en el que hay. Pero luego, por otro lado, ocurre que en estos lugares la Iglesia Amazónica ha ido dando respuestas pastorales a estos retos, a estas realidades, de tal manera que existen los laicos o existen diáconos permanentes de los pueblos indígenas que se ha ido trabajando una labor bonita de inculturación. Ocurre también las religiosas, que están en muchos sitios apartados y son ellas las que están llevando la pastoral, son ellas las que están organizando los procesos pastorales, las que atienden ministerialmente al pueblo de Dios por la ausencia de sacerdotes. Entonces, los obispos como pastores, y hablábamos estos días, de cómo, bueno, por un lado, el reconocimiento formal a esos ministerios que realmente se están dando en la Amazonía, pero que no tienen un reconocimiento institucional, ¿no? Tanto en varones como en mujeres. Ocurre que hay religiosas que están bautizando, están asistiendo los matrimonios, están enterrando a los difuntos, están llevando la Eucaristía, y no hay un reconocimiento formal a ese ministerio de la mujer. Entonces, esas cuestiones se han estado hablando, y por eso es por lo que se le ha pedido al Papa que siga estudiando, por ejemplo, el tema del diaconado de la mujer. Se ve la necesidad de otros ministerios, ¿no? De decir, hay ministerios, por ejemplo, el acolitado y el lectorado, que ya con Pablo VI quedaron abiertos a los laicos, pero sin embargo, a las finales, son ministerios que solamente son para aquellos que vayan a dirigirse hacia el sacerdocio, ¿no? Entonces, la apertura de que esos ministerios puedan ser indistintamente para varones y mujeres, se puedan instituir. Y con respecto a los diáconos permanentes, pues hay lugares donde hay diáconos permanentes constituidos que están llevando bien las comunidades, que son diáconos permanentes probados, igual con 10 años de diaconía, y que hacen con un reconocimiento de la comunidad, un reconocimiento por la iglesia local, y que bien podrían ser ordenados sacerdotes para que esas comunidades no se queden sin Eucaristía, porque son comunidades donde reciben a un sacerdote de repente una vez al año, o a veces cada 2 años pueden celebrar la Eucaristía. Entonces, se valoraba la importancia de la Eucaristía y el derecho, se dice, y no podría ser que estos diáconos probados, estas experiencias que ya vienen funcionando, no podían ser que el celibato, o sea, el estar casados, el tener una familia estable, no, que no sea un impedimento para que una iglesia local pueda ordenar, un obispo local pueda ordenar a estos hermanos como sacerdotes, ¿no? Y dar esa posibilidad de tener el acceso a la Eucaristía a estas comunidades. Esas han sido las preocupaciones que se han presentado, y eso es lo que el sínodo pues le ha presentado al Santo Padre.
El documento final del sínodo es riquísimo y desgraciadamente no tenemos mucho más tiempo. Yo quisiera pedirle simplemente, ahora usted va en pocos días a retornar a Puerto Maldonado, ¿qué le va a decir a su gente, a sus fieles, de esta experiencia para que ellos conozcan lo que se ha vivido en el corazón de la Iglesia, pero mirando a su situación, a sus esperanzas, a sus gozos y a sus dificultades?
Pues lo que les voy a decir es que hemos estado en Roma y que hemos sido confirmados en la fe, y que el Papa Francisco en Roma, con toda la Iglesia Universal, nos ha dicho, adelante, sigan caminando y estamos con ustedes. Es toda la Iglesia Universal la que está avalando este compromiso por la Amazonía y por los pueblos, esta lucha por defender sus territorios y por defender esta Amazonía, que es un bioma importante no solo para los amazónicos, sino para todo el planeta.
Monseñor David Martínez de Aguirre, obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, muchísimas gracias por haber querido compartir con nosotros en caliente, podríamos decir todavía, la experiencia viva de este sínodo, y feliz regreso a su tierra. Un fuerte abrazo desde España.
Gracias a ustedes, que Dios les bendiga. Un abrazo.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¡Firme!
Su amor y su fe en Dios eran tan grandes que ofreció el mayor sacrificio.
Es increíble todo lo que llegó a hacer.
Su propia vida.
Era un gran hombre.
Maximilian Kolb. Y después, San Antonio de Padua. El viernes por la noche, Fe en el Cine, en 13.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 47, 12 y 47 en Canarias. Vamos ahora con la segunda entrevista de hoy. Es la que José Luis Restán le realizó a Monseñor José Mazuelos, en ese momento obispo de Jerez y miembro de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida. Monseñor Mazuelos, ahora obispo de la Diócesis de Canarias, desgranaba el mensaje de la vida, de la Jornada por la Vida, celebración marcada este año por la pandemia.
Pues Pues en El Espejo queremos hoy centrarnos en la Jornada por la Vida que la Iglesia celebra cada año coincidiendo con la solemnidad de la Encarnación del Señor. Este año se había elegido el lema Sembradores de Esperanza, que es el título del documento presentado el pasado mes de diciembre por la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida sobre cómo acoger, proteger y acompañar la etapa final de esta vida. Pero es cierto que la crisis de la pandemia por el coronavirus ha introducido una perspectiva nueva y oportuna en esta celebración, con un mensaje complementario a lo que en principio estaba previsto. Hoy nos acompaña en El Espejo Monseñor José Mazuelos, que es obispo de Asidonia Jerez y que es el presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida. Monseñor Mazuelos, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes.
Bueno, todos los años cuando llega esta Jornada por la Vida afrontamos ese debate cultural de fondo en nuestras sociedades europeas, pero curiosa y paradójicamente en esta ocasión nos encontramos con que estamos embarcados todos sin colores de ningún tipo en una auténtica batalla abrazo partido por la vida. Quizás esto tiene un aspecto inesperadamente positivo.
Indiscutiblemente, porque es la paradoja de que se estaba poniendo en juego que qué hacemos con los enfermos terminales al final de la vida, y resulta que ahora los médicos que se pusieron en contra, porque ellos defendían una medicina no del deseo del paciente, sino una medicina realmente al atender a los más necesitados, al enfermo, a su frente, y ahora son esta pandemia lo que está haciendo ver que esos médicos que alzaron la voz frente a ese proyecto de ley, hoy son los que están dando razón. Esa medicina humanitaria, con las raíces en Hipócrates, es la que está ahí dando de verdad una esperanza a tantas y tantas personas. Por eso, esa medicina del sí a la vida, y al final es la que realmente está llevando esperanza a tantas y tantas personas que lo necesitan hoy.
En esta circunstancia que estamos todos viviendo, nos ha obligado a todos a movernos y ha obligado también, me imagino, a la propia Subcomisión de Familia y Defensa de la Vida, pues a ajustar el tiro de lo que significaba esta jornada en la que estamos inmersos. Y dicen ustedes en un mensaje para la ocasión que a todos los que están ahora sufriendo o con miedo o bloqueados o sin una perspectiva, también el ángel les dice, como a María: alégrate, el Señor está contigo.
Así es, es un mensaje que las hermanas de Belén, de aquí de Jerez, cuando empezó toda esta pandemia, diciéndole yo que teníamos la jornada al día de la Encarnación, ellas me decían, pues piense usted en la frase del ángel a María. También el ángel nos sigue diciendo que no temamos, porque Cristo sigue estando aquí en medio, a pesar de que esté mal, a pesar de que parece que todo está oscuro, pero la Encarnación de nuestro Señor Jesucristo nos dice que Él está aquí también dispuesto a dejarse morder por el mal para darnos a nosotros esperanza, y que la victoria final no es del mal, sino la victoria final es de nuestro Dios, nos dice María, desde el comienzo de la Anunciación hasta el final. Por eso en este día de la Anunciación tuvimos que ampliar toda esa nota, y no solamente eso, sino ver, oye, que sembrador de esperanza somos muchos. Esas familias hoy son sembradores de esperanza. Yo pienso en esas familias que están hoy confinadas con los niños. Ya llevamos más de una semana y lo que espera. Y esas familias son motivo de esperanza. Y por eso en la nota también hablamos de esos sacerdotes entregados que siguen ahí dando esa asistencia espiritual, los médicos, el personal sanitario, las fuerzas del orden público. En definitiva, todo es una esperanza y hemos querido en esta nota unir a todos los cristianos, a toda la Iglesia, en ser sembradores de esperanza, poniendo lo mejor que tenemos cada uno.
Es una invitación, don José, a salir de esa tentación que todos podemos sentirla humanamente en este momento, que es un poco el sálvese quien pueda, yo me recluyo, bastante tengo, todos tenemos cerca situaciones dramáticas y tremendas como para pensar más allá, y sin embargo este mensaje es siembra tu esperanza, aunque seas pobre, aunque te parezca que no puedes nada, que no eres un gran científico, ni un político, ni tienes poder.
Exactamente, la familia que está con sus hijos metidos, confinados, están sembrando esperanza. Todos los que están en sus casas con alegría, luchando, tendiendo una mano, estando pendiente del vecino. Y lo que yo estoy experimentando, por lo menos aquí en mi diócesis, es que aparecen unos soldados de la esperanza maravillosos dentro de la iglesia, llevando a los sin techo. Siguen ahí, hombres y mujeres de nuestra iglesia, atendiendo a los sin techo, llevando comida. Cáritas sigue, voluntarios llevando comida a los necesitados. Es decir, que yo veo que nuestra iglesia está aquí respondiendo, llevando esperanza, y por eso cada uno tiene que poner su granito de arena. Las familias confinadas, aquel que puede salir a llevar una bolsa de comida, pues saldrá, incluso a riesgo de contagiarse. El personal sanitario, que estamos viendo heroicidades, porque lo prioritario tiene que ser darle material, proteger al personal sanitario. Y estamos viendo como tantos están infectándose, y por eso hay que darle ese ánimo y reconocer su entrega y su amor a la vida.
Hablando de los médicos y sanitarios, además es un sector al que yo sé que usted se siente muy muy ligado y muy cercano. ¿Cuál es la palabra que en este momento la Iglesia les dirige? A veces formados en un cierto positivismo y que sin embargo ahora nos están sorprendiendo a todos con una entrega absolutamente sin límite, y además viendo cómo no hay contradicción ninguna en lo que es el esfuerzo total y nobilísimo de la ciencia y la apertura que la fe para poder librar este combate.
Claro, porque gracias a Dios nosotros tenemos una medicina, y ha habido profesores que han tenido unas raíces hipocráticas grandes, y esa es la que está brotando, esas raíces, es lo que yo percibo. Se querían quitar estas raíces, se quería quitar las raíces de este árbol de la medicina humanitaria hipocrática, y no, todavía no está quitado. Y esas raíces están revitalizando a todos esos profesionales, y a los cuales tendremos que apoyar, porque van a tener momentos muy difíciles de aplicar la medicina, de catástrofe, de guerra, y es muy complicado apoyarlos en sus decisiones tantas y tantas veces muy difíciles, y por eso, y que ayudarles a que esas raíces hipocráticas de la ética médica que habla de humanidad, y por eso nos podemos dar la mano con los cristianos, que apoyarles a que ellos puedan salir ahí con fuerza y sacando esos resortes de la medicina latina mediterránea, que gracias a Dios no ha sido totalmente invadida por esa ética individualista, sino que sigue estando esa relación médico-enfermo, donde se busca el amor al enfermo, busca también el beneficio del enfermo, y sobre todo el amor a la dignidad de la persona humana.
Si hay algo que estamos comprendiendo estos días es que realmente hay un hilo que puede parecer sutil, pero que es fortísimo, que nos hace dependientes los unos de los otros y nos hace responsables los unos de los otros. La jornada por la vida no es la jornada de una vida aislada, es la jornada de una vida que es comunión. Y quizás eso también hay que recordarlo en un momento en el que nos vemos forzados pues a estar cada uno en nuestra casa, pero eso no significa debilitamiento de la comunión. Quizás al revés, reclama ir a la raíz última de la comunión.
Sí, yo también invito a toda la gente que hemos estado engañado por este individualismo radical que tantas veces ha denunciado el Papa Francisco, y que hemos vivido y que todos tantas veces nos hemos metido en ese individualismo radical, anunciarle hoy con la Virgen María que hay que romper, que es posible romper esas cárceles del individualismo, como ya estamos viendo después de 8 días, que es posible entrar a compartir dentro de la familia, a mirar al otro, a descubrir que nos necesitamos unos a los otros, que somos, que la dimensión social es esencial, y por eso a darle rienda suelta a ese ser nuestro de persona humana, de dimensión social, darle rienda suelta, porque al final eso nos ayudará, y poder descubrir la mentira del individualismo y que tenemos una grandeza humana porque somos persona humana, y que brote toda esa grandeza de descubrir la humanidad, que es no solamente mirarme a mí, sino también mirar al hermano.
Monseñor José Mazuelos es el obispo de Asidonia Jerez y preside la subcomisión de Familia y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española, que hoy tiene este mensaje tan sustancial, tan nuclear, tan necesario para lo que estamos viviendo. Don José, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, también un abrazo para todos los fieles de la diócesis de Jerez que tenemos muy presentes.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Adiós.
Adiós, adiós.
Pues así concluye hoy El Espejo. La actualidad religiosa continúa en El Espejo del fin de semana y el domingo a las 8:30 de la mañana con Iglesia Noticia. Ahora sigue El Mediodía Cope con todas las historias que te interesan. Buen fin de semana, un saludo de Nacho de Gamón.